El día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, en esta segunda media hora que recién iniciamos. Vamos a conocer las gestiones que están haciendo las empresas de cruceros Carnival y Royal Caribbean con respecto a la apelación a un fallo por usar el puerto de La Habana. Tenemos además el pedido que vuelve a realizar Amnistía Internacional con respecto al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos adelantará que tienen Cuba al día. Y como lo indicamos, Pepe Lacayo en los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez, hoy es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Noticias de Cuba. Las empresas de cruceros Carnival y Royal Caribbean dijeron que apelarían un fallo de un tribunal estadounidense que les ordena a ellos y a otros dos operadores pagar $110 millones cada uno en daños por el uso de un puerto que el gobierno de Cuba confiscó en 1960. La jueza Beth Blum en Miami dictaminó la semana pasada sobre un total de $440 millones para el demandante Havana Docks Corporation, registrada en el estado de Delaware a nombre de dos ciudadanos estadounidenses que afirman ser descendientes de los propietarios originales de la terminal portuaria de cruceros de La Habana. El fallo se produce después de que Blum dictaminó en marzo que el uso del puerto constituía tráfico de bienes confiscados, propiedad de Havana Duck Corporation. Y las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba fueron casi el doble del año pasado, al mismo tiempo que en octubre de 2022 las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a la isla disminuyeron en un 6,37%. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
De acuerdo con un informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una entidad privada sin fines de lucro que monitorea las relaciones económicas bilaterales, en octubre del 2022, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba disminuyeron en un 6,37%. La organización informó además que entre enero y octubre del 2022, las exportaciones a la isla fueron un 2,8% por encima del mismo periodo del 2021. John Kabulich es el presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. Él dice que no cree que sea correcto ver la disminución en octubre como una señal de disminuciones subsiguientes, pero es una disminución. Y si bien en general las exportaciones de Estados Unidos se mantienen un 2,8% durante el año, sigue siendo un mercado de exportación saludable para los intereses de Estados Unidos. La organización dijo que en octubre las exportaciones incluyeron, entre otros productos, pollo, carne de res, de cerdo, harina de trigo, café, jugos de vegetales, cerveza y bebidas no alcohólicas, pero también productos como desodorantes, jabón, champú, dentríficos y desinfectantes. El Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos señala que al mismo tiempo las donaciones humanitarias para el periodo de enero del 2022 a octubre del 2022 fueron de casi el doble de las donaciones del 2021, más de 21 millones en comparación con más de 11 millones. Nuevamente, John Kabulich.
Also the amount of donations.
Él dice que la cantidad de donaciones ha aumentado sustancialmente y que está en el doble de lo que fue en el 2021. En el 21 fueron 11 millones y en el 2022 fueron 21,4 millones. Dice que eso no es una buena señal. Es una señal terrible porque eso significa que la gente en Estados Unidos cree que la gente en Cuba está sufriendo y quieren ayudar. El informe contiene información sobre las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, productos incluidos en la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones del año 2000, la Ley de Democracia Cubana de 1992 y las regulaciones implementadas para otros productos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional exhortó el martes a la dictadura cubana la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión. Actúa ahora por Luis Manuel, declaró Amnistía en Twitter, donde publicó una petición que pide la libertad del prisionero de conciencia. El tuit viene acompañado de un video con varias personalidades pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y respeto a los derechos humanos en Cuba. Y el preso político cubano Luis Robles espera un mejor año 2023 a pesar del hostigamiento que ha tenido que enfrentar durante su encarcelamiento. Ibe Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
El preso político Luis Robles Elizástegui espera que este 2023 traiga mejores cosas en relación a su caso, según dijo a su madre Yindra Elizástegui el sábado a través de una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en La Habana.
Me dice que por el momento todo está tranquilo, que él espera que para este año haya mejores cosas para él.
En conversación con Radio Martí, Yindra señaló además:
siempre se le siente su desánimo. Y le pregunté si ha habido alguna situación. Me dice, no mamá, de momento me han dejado tranquilo.
En 2022, las autoridades cubanas negaron a Robles, según denunció su familia, el régimen de mínima severidad.
Se la suspendieron por un periodo de un año, es decir que debe de ser hasta agosto de este año.
Al ser detenido, Luis Robles se ganaba la vida arreglando equipos electrodomésticos. Ahora pasa su tiempo en prisión modelando figuras de jabón y otros materiales que su familia le ha podido hacer llegar.
Figuras que él hace de jabón con tempera, con vinil de para el brillo, con acetato. Qué creación más linda. Yo como madre siempre le he dicho a él que él trate ahí adentro de ocupar su tiempo en algo que sea fructífero para él, que lo ayude un poco como que a despejar su mente. Él siempre ha sido así, creador, muy, muy pacífico.
Otra faceta de Luis es ser un excelente padre, señala Yindra.
Se ve ese vínculo que él tenía con su hijo. Esa es su gran preocupación.
Yindra, quien presenta en estos momentos problemas de salud, dijo a Radio Martí que vendió su casa en Guantánamo para radicarse en La Habana y estar cerca de su hijo Luis Robles, de 30 años, quien cumple una condena de 5 años de prisión.
Dejé a ver un ambiente que ya uno ha creado por los años de vida que lleva en su pueblo, y yo dejé todo eso para venir para acá. No me arrepiento porque no me siento que he sacrificado nada, porque es por mi hijo.
Luis Robles Elizástegui se manifestó en solitario y pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo libertad para Cuba y también para el entonces preso político Denis Solís, por lo que Fiscalía le imputó los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El 1 de enero de 2023, por presiones familiares y el deterioro de su salud, el preso político Dixán Gaín Zamoré decidió abandonar la huelga de hambre que realizaba en una celda de castigo en la prisión Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey. Gaín Zamoré, sancionado tras las protestas del 11 de julio de 2021, había iniciado la huelga el 26 de diciembre pasado en el penal La Empresita, también en el territorio agramontino, en reclamo de su inmediata liberación y por las pésimas condiciones de vida. Así lo informó Disney Azahares Moré, luego de recibir el martes una comunicación telefónica de su hermano desde el centro penitenciario.
Bueno, la huelga realmente la tuvo 7 días porque se comunican conmigo personas de la misma prisión, la jefatura, donde me dicen que ya le habían suspendido la huelga de hambre. ¿Qué sucede? Que yo no le di credibilidad. Yo le dije, hasta que no me lo ponga un teléfono, yo sepa de él, yo no doy credibilidad a nada de eso, porque tengo que escucharlo en su propia voz. En el horario de la mañana de ayer, Dixon llama a mi teléfono. Entonces ahí nos comunicamos, me dice que había suspendido la huelga. por cuestiones de nuestros abuelos. Nuestros abuelos están desesperados porque no sentían la voz de él. El abuelo de nosotros está infartado de 94 años, mi abuela de 87 años es diabética. Y entonces nosotros le habíamos pedido que abandonara eso, que eso no era lo ideal, que iba con su salud. Dicen ha perdido más de la mitad de su peso corporal desde que entró a la prisión y ahora está extremadamente flaco. O sea, su organismo no da para eso. Y que el objetivo no es morirse, que la lucha continúa, pero no puede continuar de esa manera. Entonces Dixon, ayer en el horario de la noche, se vuelve a comunicar conmigo y me dice que todo el que le pregunte, que le diga de que él no traiciona su principio, que él sigue firme ante todo, que él sigue dispuesto a luchar por Cuba el tiempo que sea necesario, que él simplemente toma esta postura por sus abuelos y por nosotros también, que somos los que sufrimos las consecuencias, a pesar de que su cuerpo también está sufriendo. Está en la enfermería un poco delicadito porque tiene que ir incorporando el movimiento poco a poco, y lo otro es que él ha pedido estar solo ahí. Se mantiene firme, que él no traiciona sus principios, nunca lo va a traicionar.
Dixon Gaín Zamoré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. El tema lo indica, vamos rápidamente a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, pues 4 de enero vamos a tener información hoy actualizada de algunos presos del 11J por lo que están pasando. Hemos tenido acceso a una carta que ya está en redes sociales de Mayani Román Rodríguez, esta joven de 25 años cumpliendo 12 años de prisión en la prisión de mujeres del Guatao, hermana de José Emilio Román Rodríguez y de Miyoslán Román Rodríguez, tres hermanos de Laguneras presos. La carta, un toque muy sentimental, ella explica lo que fue enfrentar la Navidad sola en ese penal de mujeres y hostigada por otros presos por sus razones políticas. Vamos a hablar con esto de su padre también. Vamos a actualizar la situación de Lisandra Góngora Espinosa, que no le permiten la entrega ni del avituallamiento, colchas, ropa de abrigarse con el frío que hay en la prisión. Y también vamos entonces en el espacio de hoy a dar un seguimiento a cómo ha iniciado el año en cuanto al desabastecimiento. El gobierno se la gastó toda tratando de aplacar el malestar social
con los apagones.
No, y en los últimos días de fin de año vendieron algunas libras carne de puerco. Lo que hizo el gobierno es desvestir un santo para vestir otro, como se dice vulgarmente. Ahora, después del 31, cuando inició el año nuevo, ni la canasta básica ha repartido en muchos lugares. Las personas están que arden en los diferentes lugares del país. Y vamos a estar hablando de todo.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Más informaciones. Birmania amnistía a miles de prisioneros por el 75 aniversario de independencia, pero deja en la cárcel a la expresidenta y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Jorge Orellana informa.
La Junta Militar Birmana concedió este miércoles una amnistía a 7.012 prisioneros, incluidos algunos condenados por motivos políticos, con motivo del 75 aniversario de la independencia del país. El portavoz de la Junta Militar, Soo Min Tun, confirmó la amnistía con motivo del Día de la Independencia. Entre los amnistiados se encuentran Han Ting Ling Oh, escritor y político de la Liga Nacional para la Democracia, el partido de la expresidenta Suu Kyi, así como Arkar Moy Tu, un profesor de la Universidad de Rangún. Hablando en el desfile nacional, el jefe de la Junta de Myanmar, Min Aung Hlaing, acusó a algunos países de tratar de intervenir en los asuntos de su país y agradeció a otros, incluidos India, China, por su cooperación. Hemos enfrentado críticas, presiones, ataques de organizaciones extranjeras contra nuestro fallo. Estamos hablando en estrecha colaboración con países vecinos como China, India, Tailandia, Laos, Bangladesh. Trabajamos juntos para la estabilidad y el desarrollo de las fronteras al cooperar entre todos. La Junta Militar, liderada por Min Aung Hlaing, se encuentra cada vez más aislada por la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros, han pedido la liberación de todos los prisioneros políticos y el fin de la violencia. El golpe militar del 1 de febrero del 2021 sumió a Birmania, Myanmar, en una profunda crisis política, social y económica que ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. Birmania se independizó del Reino Unido el 4 de enero de 1948. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos exigió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que mantenga el status quo de la explanada de las mezquitas de Jerusalén tras la polémica visita del titular de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, a este lugar sagrado para judíos y musulmanes. Estados Unidos defiende con firmeza la preservación del status quo de los lugares sagrados de Jerusalén. Cualquier acción unilateral que ponga en peligro el status quo es inaceptable. Así lo dijo a la agencia EFE un portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. El citado funcionario recordó que Netanyahu ha prometido preservar el status quo de los sitios sagrados, por lo que le exhortó a que cumpla con ese compromiso. En una posterior rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, subrayó que el gobierno de Joe Biden seguirá siendo muy firme y muy claro en la defensa del status quo de la explanada de las mezquitas. Nos vamos hasta Brasil. La ciudad brasileña de Santos vivió uno de los días más tristes de toda su historia. La despedida del futbolista Pelé, apodado El Rey, y cuyos restos recorrieron la ciudad en una procesión de más de 4 horas. Desde Sao Paulo, el informe lo tiene Edgar Maciel.
Como ya se venía advirtiendo desde el año pasado, el 2023 era un año complicado para gran parte de la economía mundial, debido a que los principales países promotores del crecimiento global, Estados Unidos, naciones europeas y China, experimentarán simultáneamente un debilitamiento de su actividad productiva, según advirtió la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, CBC Face the Nation.
Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, se formaron colas de hasta 3 horas para despedir al rey de fútbol. El día del adiós definitivo, el hijo de la estrella del fútbol, Edinho, rindió homenaje a su fallecido padre ante los medios de comunicación allí presentes.
En nombre de la familia, me gustaría agradecer a todos por su amor y respeto. Gratitud junto con dolor. Es un momento difícil, pero un orgullo muy grande. Ahora mi padre descansará.
Durante el velatorio de 24 horas, más de 230 mil personas pasaron a despedirse. Aficionados, jugadores y exjugadores, como Lima, que jugó junto a Pelé en el Santos durante 12 años.
Cuando llegué a Santos, fui bendecido con la noticia de que iba a ir a la misma pensión donde vivía Pelé aquí en Santos. Fue un placer compartir la vida con él.
La caravana con el féretro de Pelé recorrió las calles de la ciudad que le vio formarse y arrastró a miles de personas generando un torrente de emociones. Uno de los momentos más emotivos, sin duda, se produjo cuando la procesión visitó a la Casa de Celeste, la madre de Pelé, que nace apenas unas semanas, cumplió 100 años. Fue una petición del propio rey. En coro, todos los allí presentes pronunciaron una oración. Este es el último capítulo de la despedida de un rey. Ahora las historias y los recuerdos son parte del legado de quienes nunca perderán su majestuosidad. No importa cuántas generaciones pasen, aquí en Brasil, Pelé seguirá siendo rey. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Con 12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Washington, el ex astronauta de la NASA Walter Cunningham, que fue piloto del módulo lunar Apolo 7, el primer vuelo con tripulación del programa de la agencia estadounidense, falleció en Houston en la madrugada del martes a los 90 años. Ginebra, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que engloba buena parte de las aerolíneas mundiales, rechazó hoy las medidas anti-COVID para los pasajeros provenientes de China que están implementando algunos países en sus aeropuertos por la reapertura del país asiático al turismo internacional. Londres, los reguladores de la Unión Europea impusieron hoy a la empresa matriz de Facebook Meta multas por cientos de millones por violaciones a la privacidad y prohibieron a la compañía obligar a los usuarios del bloque de 27 naciones a aceptar anuncios personalizados basados en su actividad en línea. Mogadiscio, la cifra de muertos por un ataque con dos coches bombas en la región de Hiram, en el centro de Somalia, aumentó a 35 frente a una cifra anterior de al menos 15, así lo dijo hoy un alto funcionario policial a la agencia Reuters. Bangkok, la Junta Militar Birmana, concedió este miércoles una amnistía de 7.012 prisioneros con motivo del 75 aniversario de la independencia del país, sin precisar si la medida beneficiará a prisioneros políticos.
El Pepe.
.51 Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú tienes un tema que te presenta, nada más.
Tengo varios, muchas gracias, sí, viste. Y eso que no me han visto bailar.
Sobre todo eso.
Sí, hoy no estoy de ánimo, pero sí.
Es que estás recuperándote del fin de año, Pepe, reconócelo.
Es verdad. Bueno, te voy a decir una cosa, yo pensé que el béisbol de las grandes ligas se vendía muy bien, que la NFL se vende muy bien, pero estoy llegando a la conclusión que los productos que mejor se venden en este planeta son las ligas europeas de fútbol, especialmente la Liga Española. Uh-huh. La Supercopa Española, que se juega cada año entre el primer y segundo lugar de la Copa del Rey y el campeón y subcampeón de la Liga, se va a jugar una vez más en Arabia Saudita el 11 al 15 de enero. Uh-huh. Solamente son tres partidos. Son dos semifinales, el Real Madrid contra el Valencia y el Real Betis de Sevilla contra el Barcelona.
Exacto.
Y los que ganen esos dos partidos avanzan a la final el 15 de enero, también en Arabia Saudita. Todo el mundo está apostando que sea Real Madrid-Barcelona la final.
El clásico. Okay,
así es. Pero te voy a decir una cosa. Muy bien negociado este torneito de tres partidos. Le está dando a la Federación Española de Fútbol 30 millones de euros cada año.
Eso es mucho dinero.
Hasta el año 2029.
Imagínate.
320 millones de euros por jugar tres partiditos, ¿ok? De fútbol en Arabia Saudita. Ni la Liga Premier de Inglaterra, ni la NFL de los Estados Unidos tiene algo parecido por el estilo. ¿Tú te imaginas lo que es mandar a cuatro equipos a jugar tres partidos y te embolsas 320 millones de euros en un periodo de solamente 7 años?
Increíble.
Te lo juro que no lo puedo creer.
Increíble.
Y ahora están negociando la posibilidad de expandirla, de que sean más partidos, más equipos, después del año 2030. Vamos a ver cómo les va. Ya sabemos que el 11 de enero, Real Madrid, el campeón de la Liga, contra el Valencia, el subcampeón de la Copa del Rey, y el Barcelona, subcampeón de la Liga, contra el Real Betis de Sevilla, el campeón de la Copa del Rey. No habrá jornada para ellos en la Liga Española uh-huh. ese fin de semana porque están muy ocupados ganando más dinero en la Supercopa Española. Pero sí, este viernes comienza la jornada 16 de la Liga Española y vamos a hablar más tarde de eso. Fórmula 1. Ya anunciaron de que vienen por Miami por segundo año consecutivo el 7 de mayo, aquí en el nuevo complejo que un poquito raro, complejo urbano semi deportivo que tenemos aquí, el Grand Prix.
Fue un éxito, el problema fue que coincidió con el Día de las Madres.
Correcto, ahora va a ser el 7 de mayo, no es Día de las Madres.
No aquí.
No aquí, así es. Pero mira, te voy a decir una cosa, ya fue cancelado por culpa del COVID-19, el Gran Prix chino que se iba a celebrar en Shanghái este año, por cuestiones de COVID, de que China quiere que todo el mundo muestre con el día de que llegue, de que no tiene COVID, y si hay un equipo que tiene COVID, tiene que salir del país. La Fórmula 1 dijo, ¿sabes qué? Estamos todos vacunados, pero si vas a estar así, no vamos a competir en China. Y no compitieron. Están buscando a ver si el 16 de abril Portugal puede celebrar esa rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que todo arranca el 5 de marzo en Bahrein, y luego tenemos un circuito urbano en Arabia Saudita el 19 de marzo. Luego Australia el 2 de abril. Se iba a celebrar en Shanghái, pero creo que Portugal va a decir que sí, van a poder celebrarlo el 16 de abril. Pero te quería decir, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 es lo último que necesitaba Miami para convertirse en la capital deportiva del mundo.
Así es.
Antes estábamos empatados con Toronto, pero ya el Gran Prix canadiense no se va a celebrar en Toronto, sino en Montreal. Eso significa que Miami es la única ciudad en el mundo con un equipo de béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA, hockey de la NHL, fútbol americano de la NFL, fútbol soccer de la MLSN, varios torneos de golf, un torneo de tenis profesional y un campeonato mundial de Fórmula 1. Ni Nueva York, ni Los Ángeles, ni Londres, ni París, ni Chicago tienen eso, y Miami sí lo tiene. Uh-huh. Y por eso nos están diciendo la capital deportiva del mundo, porque no hay otra ciudad en el planeta que tenga todos estos torneos deportivos.
Eso es bueno para Miami.
Al mismo tiempo. Bueno, nos ponen el mapa, nos ponen el mapa.
Claro.
En el fútbol americano, los Delfines de Miami, si esperan clasificar a los playoffs este fin de semana, no solamente tienen que derrotar a los Jets de Nueva York para clasificar a los playoffs de la NFL con promedio de 9-8, sino que también tienen que rezar para que los Patriotas de Nueva Inglaterra pierdan contra los Buffalo Bills. Cuando estás en esta situación con promedio mediocre de 8-8, ya tu futuro no depende de ti. Otros equipos tienen que ganar o perder para que tú puedas clasificar a los playoffs. Y esto es lo que yo vengo diciendo de hace semanas. Si hubieran ganado el partido el fin de semana pasado, estarían en los playoffs si ganan este domingo.
Bueno, pues
me están diciendo que por alguna razón...
Te tocó la campana, Juan.
Me tocaron la campana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y el actor Jeremy Renner, una estrella de Marvel, señaló que se sentía mal, pero agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras su accidente. Los detalles con la agencia AFP.
Jeremy Renner compartió el martes una foto desde su cama de hospital, la primera imagen del actor desde que sufrió un accidente con una máquina quitanieves. Renner agradeció los mensajes recibidos y agregó: "Estoy demasiado mal ahora para escribir, pero les envío amor a todos". El actor, conocido por interpretar al superhéroe Ojo de Halcón en varias superproducciones de Marvel, fue atropellado el domingo por su propia máquina quitanieves cuando intentaba subir al asiento del conductor para intentar detener el vehículo. Renner acababa de usar la máquina para ayudar a liberar de la intensa nevada el vehículo de un familiar que se había quedado varado. El publicista de Renner indicó que el actor había sido operado y que estaba progresando positivamente, hablando y de buen humor. Añadió que permanece en la unidad de cuidados intensivos, pero estable. Autoridades locales indicaron el martes que no había indicios de que alcohol o drogas estuvieran involucrados en lo que calificaron de un trágico accidente.
12:58, repasamos los titulares. Familiares de condenados del 11 de julio en Manzanillo denuncian golpiza en el penal por parte de las autoridades. Cubanos que se encuentran albergados por diferentes circunstancias dicen a Radio Martí que no tienen esperanza con las promesas gubernamentales. Reanuda la embajada de Estados Unidos en Cuba sus servicios consulares y de visa. La patrulla fronteriza de Estados Unidos indica que la llegada de inmigrantes a las costas de la Florida ha aumentado en un 400%. La Cámara de Representantes norteamericana remonta hoy la sesión para elegir al líder de la mayoría republicana. Rusia admite mayor número de muertos en la región de Donetsk y el Papa Francisco elogia el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.